Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros encantados de recibirte en Copia Auto, hoy versión acatarrada. Ya sabes, espacio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas en cope.es. Esperemos lo disfrutes y esta es nuestra propuesta para esta semana, en esta entrega semanal de Copia Auto. Antes recordarte que en el control técnico está Jesús Hernández, en las dos ruedas, al manillar, Fran González y al volante el saludo de Alfonso García. No sin antes recordarte que nos puedes seguir en Facebook y en Twitter. Y es el momento de ponernos en marcha. Arrancamos esta edición de Cope Auto, la número 56, con las noticias más interesantes de esta semana e impactantes, como por ejemplo la de 1.600 kilómetros con una batería, algo realmente que parecía imposible. Pues bien, la empresa de tecnología con sede en Israel, Pinergy, ha creado una batería que a base de aluminio, agua y aire genera electricidad para alimentar un coche de propulsión eléctrica que es capaz de recorrer 1.600 kilómetros con una carga de agua. Esta empresa ha integrado esta batería en un vehículo eléctrico, el Citroën C1 con motor eléctrico, con el que se ha triplicado la distancia de desplazamiento de un coche convencional. La batería de aluminio desarrollada por esta empresa es superior a las baterías convencionales en términos de densidad energética y energía específica. A los más veteranos encanta la historia, como es la de Rolls. La primera exposición de Rolls-Royce Motor Cars en el Museo de un Grupo BMW en Múnich acaba de abrir sus puertas de manera oficial y va a permanecer abierto un año hasta el 21 de marzo de 2014. La exclusiva exposición llamada Aspirando a la Perfección celebra el décimo aniversario del renacimiento de la marca Rolls-Royce como parte del grupo Volkswagen. La exposición también conmemora otro hito importante en la historia de la ilustre marca, el 150 aniversario del nacimiento de Sir Henry Royce. Los carteles cuentan la historia del fabricante de artículos de lujo, líder a nivel mundial en orden cronológico, desde la reunión de los padres fundadores de la empresa, Sir Henry Royce y el honorable Charles Stuart Rolls, en 1904 hasta nuestros días. Situada en la destacada zona del museo conocida como el Bowl, y con una extensión de más de 1.000 metros cuadrados a lo largo de 5 plantas, la exposición incluye 15 automóviles de la marca originales de los años 1907 a 2012. La colección incluye el famoso Rolls-Royce 10EX, uno de los primeros coches experimentales más significativos del mundo, construido en 1926 para mostrar el potencial de rendimiento del nuevo Phantom, y Sir Henry Royce diseñó y condujo personalmente este modelo en su incansable búsqueda de la perfección en el sector de automoción. Casi la mitad de los neumáticos tiene más de 5 años. El 45% de los neumáticos que utilizan los vehículos que circulan por nuestras carreteras tiene una antigüedad superior a 5 años, según un estudio del Centro de Desarrollo e Innovación de la Red de Talleres Independientes Multimarca Confortauto. Este documento asegura que la antigüedad de estos componentes también puede afectar a la seguridad de estos en carretera, además de otros aspectos como su presión de inflado, el desgaste de los mismos y su correcta alineación. Además, el estudio pone en manifiesto que en la actualidad el 6% de los vehículos que circulan por nuestro país tienen neumáticos con más de 10 años de vida. Una barbaridad realmente. Y el estudio sigue diciendo, resaltando que estos componentes no tienen una fecha de caducidad establecida, sino que esta depende de su estado. Pero el centro recomienda no alargar la vida del neumático más de 5 años una vez que se encuentre montado en un vehículo. Y resaltó que 10 años representa una fecha límite para la seguridad. Y antes de ir con nuestro invitado de hoy en Cope Auto, 4 pinceladas de 4 novedades, de 4 avances a la venta el 27 de abril, el Renault Captur, aire juvenil para la marca francesa, motorizaciones, gasolina Energy TC90 y diésel Energy 10 de 90 caballos, tapicería con cremalleras desenfundable y lavable, fabricado en Valladolid para todo el mundo, este modelo que está entre una berlina, un monovolumen y un todocamino. Y sí está ya a la venta el nuevo Jetta híbrido de la marca Volkswagen, incorpora motor de gasolina T6 de 1,4 litros, 150 caballos, que se combina con un propulsor eléctrico de 27 caballos, lo que hace que la potencia total del mismo se sitúe en 170 caballos. Los precios de este coche en España se sitúan, precios siempre tarifa, en 30.440 euros para la versión híbrida y casi 32.000 para el acabado Sport. Y siguiendo con motores híbridos, en concreto el Honda CRZ, el deportivo de la marca japonesa, eleva a 137 caballos la potencia, de 124 que tenía antes. Sigue con el mismo motor, unos 5 litros de gasolina, y decir que el precio de este nuevo Honda CRZ es de 21.800 euros y la versión Sport, y 26.800 incluyendo el incentivo correspondiente al plan PIB. Y por fin, y para cerrar ya las novedades, las primeras unidades del nuevo Cabrio de Opel llegarán a España en el mes de mayo. Se ha podido ver en el pasado Salón de Ginebra, y bien, realmente quizá los cabrios más bonitos que se pueden ver ahora mismo, o se podrán ver por nuestras carreteras. El precio de partida, 30.000 euros para la versión 1.4 gasolina con 140 caballos, mientras que el tope de gama costará 34.600 euros. Y sin más, entramos en materia para hablar de seguridad vial, conductores y más cosas con Mario Arnaldo. Cope Auto en cope.es. Sin más dilación, queremos dar la bienvenida a Cope Auto de cope.es a Mario y pedirle de antemano disculpas por la espera. Mario, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar con vosotros, con todos los amigos de Cope Radio, y realmente, bueno, pues para mí es un placer, y ninguna disculpa, al contrario, interesantísimas las noticias que nos brindas, Alfonso.
Muchas gracias, lo mismo que tus opiniones, que por eso te molestamos de vez en cuando, para saber la opinión del presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Y vamos primero, si te parece, Mario, con la noticia del día, por así decirlo. Interior, ya se adelantó parte del borrador, ya se adelantó por parte de algún medio de comunicación hace un par de semanas una serie de cuestiones, el tema de la velocidad, que podría subirse en algunos tramos a 130 kilómetros por hora, el tema de la velocidad máxima en recorridos urbanos, pero también hoy se insiste, o insistía el ministro de Interior, que quiere que los ciclistas, bueno, que circulen por la calzada, lo hagan provistos del correspondiente casco obligatorio. Sí, ¿cuál es tu opinión?
Yo tengo que dar una opinión favorable, y lo digo no solamente como automovilista, sino como ciclista, que también lo soy, y por tres razones. Yo conozco también opiniones que se han debatido, creo que muy fundadas. Se ha dicho que en ningún país de la Unión Europea, o en muy pocos, se utilizaba el casco obligatorio, que eso iba a hacer que en la circulación, el acceso a la bicicleta, pues iba a retener un poco a determinadas personas, pero yo tengo que decir que creo que es conveniente. Y lo digo por tres razones. En primer lugar, porque el casco creo que es un elemento de seguridad muy importante, incluso a velocidades pequeñas, no solamente para carretera, sino también para ciudad. Yo creo que es un elemento muy importante. En segundo lugar, porque creo que haciéndolo obligatorio empezamos a incorporar el crear hábitos de seguridad, y los creamos desde la infancia, que es el acceso normal o natural de un niño, que empiece primero siendo peatón, pero después acceda a la bicicleta. Para ese, creando ese hábito, creo que poder, ya sin discusión, se pondrá el casco en algo que puede tener mayor, o que nadie discute, como es el acceso al ciclomotor o a la motocicleta. Por lo tanto, ya creando el hábito de la incorporación de un elemento de seguridad, creo que también estamos creando el que ya en el acceso a la al vehículo de dos ruedas a motor, creo que tampoco nadie discutirá, porque ya tiene ese hábito. Y en tercer lugar, porque el diseño urbanístico de las ciudades ya no es el que era. Esa distinción que antes se hacía de que es obligatorio el casco en vía interurbana, pero no lo es en vía urbana, yo creo que eso ya no tiene sentido, primero porque la mayoría o muchas de las vías interurbanas, por la expansión o el crecimiento de las ciudades, ya se han convertido en vía urbana. Y yo no entiendo cómo es posible que hace, porque la obligación de llevar casco en vía interurbana lleva mucho tiempo. Yo recuerdo muchos Tours de Francia cuando en España no era obligatorio y cuando veíamos como en Bélgica pasaba el Tour de Francia y veíamos a todos los ciclistas con casco, nadie ha discutido que haya que llevar ese casco. Por tanto, yo creo que ese debate, yo creo que para mí es estéril y yo creo en absoluto que es fundamental que empecemos a incorporar el hábito del casco también en vía urbana.
Mario, yo no soy ciclista como tú, no tengo nada contra la bicicleta. Hablabas tú del Tour de Francia cuando pasaba por España. Yo creo que no son los tiempos de Bahamonde. Creo que no son los tiempos de que un vehículo tan frágil, tan absolutamente frágil, fíjate, es una opinión, perdóname que dé mi opinión también, y es, si un ciclomotor es un vehículo realmente inseguro, y la prueba está en que poco a poco han ido desapareciendo de nuestras vías, poco más menos en vehículos quizá con más talla, por así decirlo, con más seguridad, y por supuesto se les exigía y se les exige un casco, pero sigo pensando que la bicicleta, hemos tenido caso hoy de dos críos en una vía de secundaria, pues habían fallecido a resultas de un atropello, pero yo creo que sigue siendo un gran problema. Yo no sé cuál será tu opinión de que la bicicleta comparta tanto en vía urbana como en carretera, la misma, cuando no estamos en los tiempos de Bahamonde, cuando la cifra de vehículos que circulan por nuestras vías son muy grandes, cuando gran parte de las vías se saturan, me da la sensación que además siempre es el gran perdedor, es decir, el ciclista va a perder, y mucho siempre, en todas las circunstancias, por mucho cuidado que tengamos los conductores, porque realmente es un vehículo frágil, inestable, sin frenos, sin aditamentos que le protejan, no lo tiene una moto, cuanto menos una bicicleta.
Mira, yo de todas maneras, yo sí creo que se puede hacer compatible, ahora bien, adoptando medidas que sean realistas, sobre todo, no solamente pretendiendo que las leyes van a resolver todo el problema.
Sí.
Mira, yo creo, punto número uno, que fue un error que en España se permitiera que, por ejemplo, la bicicleta pudiera circular por autovías, aunque fuera por el arcén. Eso es un error. Una autovía, es una vía diseñada y construida para alcanzar una alta velocidad. Y era un error. Y no se puede permitir que, porque lo ideal sería que cada usuario de la vía, cada tipo de usuario, tuviera un carril, pero eso es imposible. Ahora bien, lo que es incompatible es que en una vía de alta velocidad pueda circular de la misma manera un peatón, un ciclomotor que tiene limitada la velocidad y, por supuesto, la bicicleta. Yo sinceramente sí creo que es importante, primero, que se empiece a establecer, la bicicleta es un vehículo, aunque no es un vehículo a motor, es un vehículo.
Sí.
Y, por tanto, su usuario, el usuario de la bicicleta, tiene que conocer unas normas básicas. Y si no se quiere poner un examen de conducir, porque no se necesita autorización, sí al menos debería establecerse cursos de formación o incluso a través de los clubs ciclistas. En segundo lugar, yo creo que también, si está es obligatorio el que tengan que utilizar el arcén, ese arcén tiene que estar practicable, porque muchos de ellos, y ese es el problema, es decir, no porque la norma lo diga, oiga, es que si usted obliga, la norma obliga que tienen que ir por el arcén, o tenemos que ir por el arcén, pero resulta que el arcén está impracticable porque está lleno de cristales, está lleno de socavones, pues resulta que es cuando se genera el conflicto. Y lo mismo ocurre en vía urbana. Tú fíjate en las ciudades, yo creo que es un error decir o transmitir la idea de que la bicicleta pueda ir por la acera. Yo creo que es un error en el sentido de que, mire, la acera todo el mundo identifica y debemos entendernos y conciliar todos. La acera está pensada para el peatón, para su uso exclusivo. Ahora bien, si usted lo que quiere es aquello que ayer construyó como una plataforma para los peatones, también pueda ser compartida por otro tipo de usuario, lo que tendrá que hacer es señalizar perfectamente para que no se invada una vía no la invada otro usuario, porque si no habrá conflictos. Mira, yo lo digo además con yo, que soy ciclista, pues hace unos meses me partí tres costillas y me partí un dedo. ¿Pero por qué razón? No solamente porque pueda ser torpe, que puede ser, sino porque yo, y fue en Valencia, estaba utilizando un carril bici señalizado. ¿Y qué ocurrió? Que un matrimonio con un carrito de niño, pues penetró en ese carril bici, y yo, para no llevármelos, para no atropellarlos, pues tuve que tomar la opción de decir, lo tenía claro, prefiero lesionarme yo. Pero, ¿cuál es el problema? Que si tú haces una vía que, por ejemplo, está perfectamente pavimentada, que no está como una acera con irregularidades o con adoquines, pues es normal que el uso normal que va a utilizar un peatón, sí, va a tener alguien que va con un carrito de niño, para no va a ir por la acera. Y eso es lo que desde el punto de vista urbanístico tenemos que diseñar. Pero desde luego lo que también hay es que respetar y no establecer normas que vayan de un usuario de la vía, digo usuario. Sí. O sea, usuarios somos todos, un peatón, un ciclista, un automovilista. Pero siempre hay que respetar el derecho de otro, porque si no, si empezamos a confundir y a avasallar y a proteger el derecho de un usuario en contra del otro, nos vamos a equivocar.
Bien.
Yo sinceramente creo que hay que conciliarlo bien. Las normas tienen que ser claras, sí, y diáfanas. El urbanismo también tiene que tenerse en cuenta, porque si no empezaremos a tener conflictos de que ciclistas atropellen a peatones,
sí,
encima de una acera, porque alguien está abusando de un derecho contra el de otro.
Mario, me quedan 2 minutos, y en 2 minutos sé que es difícil, que me dieras la opinión como presidente de Automovilistas Europeos Asociados sobre 2 circunstancias breves. Una, la noticia de la semana pasada, ese nuevo radar helicóptero, que ya parece ser que ha sido el bautizo con esta Semana Santa. Por supuesto, está homologado y es legal. ¿Cuál es la opinión de Automovilistas Europeos Asociados?
Pues yo tengo que dar muy brevemente, decir, para nosotros no es una novedad, la Dirección General de Tráfico ya tenía homologados dispositivos incorporados en los helicópteros,
sí,
pero creo que no es la función.
Ajá.
No es la función porque desde el helicóptero la principal función debe ser la regulación del tráfico,
sí,
debe ser, y desde luego, si lo que se pretende es utilizar ese medio para el control de la velocidad, sería un medio carísimo. Carísimo por las horas de vuelo. Yo creo, incluso si quieren hacerlo mejor, contraten un satélite, que controlen, sí, los satélites, todos los excesos de velocidad. No es el medio adecuado. Y desde luego, creo que si para eso es para la que, sí, utilizan, yo creo que no es el dinero que hay que invertir.
No.
Y desde luego creo que se está utilizando también, como ocurre en otra Semana Santa,
sí,
pues que se está utilizando como un medio propagandístico.
Ajá.
Para llamar la atención y decir, tengan ustedes cuidado.
Mario, y otra cuestión breve, por favor. Hay noticias estas últimas semanas, por desgracia, atropellos, incluso atropellos múltiples. ¿Será la solución la reducción tan drástica de velocidad en las ciudades, o en determinadas zonas, que no sabemos cuáles ni cuántas, a 30 kilómetros por hora para solucionar el atropello o los atropellos?
No siempre. Los límites de velocidad, sea en ciudad o sea en carretera, tienen que ser, en primer lugar, creíbles. Y las zonas 30 o los límites de velocidad 30 en determinadas calles de las ciudades, no hay que analizar calle por calle. Yo no soy contrario en absoluto a menor velocidad, sin duda el impacto o las lesiones pueden ser menores, pero también se producen o se pueden producir siniestros mortales con 30 kilómetros por hora. Pero para que sea creíble, para que se respete, tiene que hacerse un análisis calle a calle. Y hay calles, por ejemplo, que por la gran afluencia de aglomeración no es recomendable el hacerlo zona 30, sino que a lo mejor es recomendable hacerlo zona peatonal. Y hay otras que, por ejemplo, una vía, una arteria principal de una ciudad, como puede ser el Paseo de la Castellana,
sí,
ponlo a 30 y ya verás cómo no se va a respetar.
Pues al margen de los problemas que causaría, no solamente para la contaminación, porque un coche a 30 kilómetros por hora no solamente la contaminación que crea, que es cuando más contamina, cuando más consumen coches, sino los problemas de temperatura y de desgaste que produce en cualquier mecánica circular a velocidades tan, tan bajas. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, gracias por atender la llamada de COPE Auto, y sobre todo en estas fechas de Semana Santa.
Un cordial saludo, Alfonso, y para mí, de verdad, gracias. Las nuestras, porque es un placer compartir estos minutos con vosotros. Un saludo.
El placer es nuestro. Un abrazo. Chao. COPE Moto con Fran Manillar González, al que saludamos, creo en Toledo, si no mal me equivoco. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues muy bien, pasaditos por agua, pero muy bien.
Bueno, hablabas tú de Semana Santa, moto, rutas y no agua. ¿No la contemplabas o sí?
Bueno, la contemplaba, pero deseaba que no fuera así, pero ya se ve que me equivocaba. De entrada hoy ya me he comido unos cuantos litros de agua,
sí, ¿no?
Bueno, más que comido, bebido. Sí, en fin. Pero, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tiene el mundo de las dos ruedas, que cuando llueve, pues uno se moja. Claro.
Pero el mundo de las dos ruedas, de las motocicletas, antes hablabas hace un momentito con Mario Arnaldo de las dos ruedas, pero en este caso sin motor, de las bicis y de la polémica que hay. Además viene muy bien porque cuando sacas estos temas, pues desvías un poco la atención de alguna manera y bueno, sigues enfrentando a los ciclistas con los que no son ciclistas o los que no somos tan pro-ciclismo.
Sí, por lo menos pro ciclismo en el entorno de las grandes ciudades, ¿no?
Sí, efectivamente, incluso en carretera, yo sigo pensando, es decir, o están absolutamente separados del resto de los vehículos a motor, o esto es una verdadera y absoluta barbaridad. Y si no, tiempo al tiempo, pero bueno, como la cuestión cuál es, decir, no quieres echarte encima a los ciclistas, no quieres limitar libertades, cosa que me parece muy bien, pero lo importante es ser un poco más lógico y más racional. Y no me ponga ejemplos de Holanda, porque si van y miran las cifras de accidentes en Holanda, se llevarían una grandísima sorpresa.
Claro,
y bueno,
lógicamente,
es un vehículo extremadamente frágil para compartir la vida con la vía con el resto de los vehículos. Yo, de verdad, yo sinceramente pienso que hay que echarle mucho valor para andar con una bicicleta en ciudad y que tengas un mastodonte como es un autobús que simplemente con que te dé un toque te manda a Burgos.
Y a veces ni siquiera hace falta que te toque, solo el aire que desplaza
simplemente.
Pues ya te hace perder el equilibrio.
Bueno, traes novedades, ¿no?, en el mundo de las dos ruedas con motor.
Traigo novedades, sí, señor. Tengo novedades eléctricas vamos a hacer las delicias de los oyentes que les apasione el tema eléctrico y a los que no, porque ya sabes tú que yo no soy un gran defensor de la tecnología eléctrica para las motos, pero hay que reconocer que la marca estadounidense Zero está apretando el acelerador y los resultados que tienen para su nueva gama de 2013 pues pintan muy bien. Vendrán a España a partir del verano la nueva gama 2013 y tiene
cero,
cinco modelos.
Perdona, Fran, ¿cero con C o con Z?
Cero con Z.
¿Americano te refieres a Estados Unidos, ¿no?
Estadounidense, sí, con estadounidense, norteamericano, sí.
Ah, ok.
La marca cero, bueno, sí. Alguna vez hemos hablado aquí de alguno de sus modelos, uh-huh. Es quizá la marca más puntera en Estados Unidos en innovación, en motos eléctricas,
sí.
Y ha presentado su nueva gama de 2013. Tienen cinco modelos, sí. Dos de trail campo puro y duro, uh-huh. Y una híbrida, y dos más de carretera. Yo me quiero quedar, quiero hacer referencia sobre todo a la S, la Street Fighter, que es la de carretera pura y dura,
uh-huh.
Y la DS, que sería, bueno, un pelín más todo camino, porque la rueda va con radios, pero en el fondo la disposición y el motor y todo es exactamente igual, cambia un poquito la estética, ya digo, el recorrido de la horquilla delantera y los radios en la rueda, poco más. La gran novedad es, por un lado, son dos grandes novedades. Por un lado, el nuevo motor que le han llamado Z-Force, que dicen que desarrolla hasta 54,4 caballos de potencia.
Ya está bien.
Por 29 que, bueno, que desarrollaba el motor anterior, el Z9. Bueno, por un lado, este nuevo motor es un motor sin escobillas, el motor eléctrico, lo cual hace que, bueno, pues que el uso de la energía sea inmediato y además ahorra considerables posibles averías mecánicas a la hora del uso de la moto, ¿no? Y luego, por otro lado, la otra gran novedad es las baterías, que siguen siendo de litio.
Sí.
Son muy parecidas a las baterías que utilizan los ultimísimos teléfonos móviles.
Uh-huh.
Con unas celdas muy muy igualadas para que la carga y la descarga en el uso sea muy 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 homogénea. Y tiene, bueno, pues la grandísima ventaja esta nueva batería, que con el enchufe, no el doméstico, sino el enchufe, digamos, rápido, el enchufe, este enchufe gordo, quien haya visto alguna vez un poste de estos de cargar vehículos, es un enchufe como más gordo, con un cable porque pasa más corriente eléctrica. Bueno, la carga se llega al 90% en una hora con este tipo de enchufe.
¿Y autonomía?
Autonomía, bueno, depende del uso. Ya sabes que esto, claro, sí. hay unos estándares que dicen, bueno, el uso en ciudad, sí, etcétera, etcétera, pero bueno, depende de la velocidad. Tienes una autonomía de en torno a 200 kilómetros de uso,
no
es lo que
mal.
Es lo que están vendiendo de ellos. Bueno, si es verdad, desde luego es una auténtica pasada. Es una auténtica pasada. Eso en estas dos modelos que te digo, en la S, sí, y en la DS. En el resto de modelos el uso baja hasta los 150 kilómetros.
Uh-huh.
Pero vaya, 150 ya
está
es
bien.
Bastante sí. Interesante. Sí. En un enchufe normal, en un enchufe doméstico, la carga completa de la batería está en 8 horas. También es verdad, es que no hace falta llegar hasta esas 8 horas para, bueno, pues para poder descargar, usar y volver a cargar, en fin, acepta, ¿no?, cargas parciales.
Uh-huh.
Con lo cual, bueno, el uso es bastante interesante. Y luego tiene una gran ventaja, y es que tiene dos módulos, la batería, separados, que tú puedes montar los dos o montar uno solo, si lo que vas a hacer es moverte por ciudad, recorridos cortos, y que lo que necesitas es menos peso, más maniobrabilidad, le puedes sacar uno de esos módulos. Además, una novedad muy interesante, que a mí por lo menos me ha hecho bastante gracia, en fin, por aquello de los gadgets y la tecnología, y es que a través de una aplicación, en tanto para Android como para Apple, para el App Store, puedes descargarte aplicación de cero y desde el teléfono móvil ajustar los reglajes de la moto y saber en tiempo real cuánta batería te queda, qué uso puedes hacer de la batería, en fin, una serie de reglajes y de información en tiempo real desde el propio teléfono móvil a través de Bluetooth con la centralita, el ordenador de mapeo de la moto.
Ajá.
Que no está nada mal. Bueno, irán llegando, con lo cual las iremos viendo. El
¿sí?
precio es bastante elevadito, todo
mucho.
Hay que decirlo. Sí, bueno, el mejor modelo de todos, el S con el nuevo propulsor,
¿sí?
y demás, ronda los 15.000 euros.
Ya está bien.
Bueno, entre 15, casi 16.
Vale.
Y de ahí, pues bajando en calidad y en autonomía, en tipo uh-huh. de propulsor y demás, pues hasta los 11.500 euros. Entre 11.000 y 16.000 euros. Bueno, hay quien puede, ¿no? Quien pueda, pues que mire a ver si se encarga una, ¿no? Yo esta vez la voy a dejar en paso, no voy a encargar ninguna.
Fran, quedan dos minutitos.
¿Dos minutos? Pues
sí.
Si quieres, en dos minutos te cuento. Este fin de semana ha tenido lugar en Madrid la segunda edición de Moto Madrid, en IFEMA, una concentración motera que pretendía reavivar el mercado de las motos de primera mano, y que tenía representación de todas las grandes marcas que venden motos en nuestro país. Ha contado con la presencia de grandes del mundo de las motos, como Alex Cribillé, por ejemplo, Julián Simón, el piloto de Moto2, Paul Espargaró, Héctor Faubel, bueno, grandes personalidades, pilotos y expilotos del mundo de la moto. La verdad es que ha resultado un encuentro muy, muy interesante, con mucha afluencia de público, con mucho uso. Había varios circuitos a disposición de los visitantes para que pudieran probar diversas motos de diversas marcas, con muchísimo uso, grandes colas para poder usarlo. Y bueno, en fin, veremos a ver lo que da de sí, lo que reactiva este mercado de segunda mano. Se presentaron varias novedades que, bueno, eran relativamente conocidas, pero bueno, la Augusta Rivale 800, de la que hemos hablado aquí sí, en alguna ocasión, la BMW, la R1200GS, la LC, que es la refrigerada por agua, que ha salido al mercado hace nada y la cual tenemos pendiente de dedicarles algún día un ratito. Y bueno, pues la Royal Enfield, de la que hablamos hace relativamente poco, también han mostrado una nueva Café Racer para los amantes de esta moto de colección. Bueno, diversas motos ya conocidas, ninguna primicia mundial, pero bueno, sí, se han visto modelos que acaban de salir en la calle y que se han podido ver, incluso la gente ha podido sentarse encima, probar. Bien, ha sido un encuentro bien, muy muy satisfactorio, y veremos a ver si da frutos en lo que al comercio, a las ventas se refiere.
Muy bien, pues Fran Manillar González, espero disfrutes de lo que resta de Semana Santa, que es mucho.
Y entonces, sí, el tiempo nos deja.
Y te recomiendo la piragua.
Sí, me va a pasar la agua, porque eso empieza a ser preocupante.
Pues Fran, ya lo sabes, pásalo bien y no te mojes.
Lo intentaré, Alfonso. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós.
Y en esta recta final, antes de la despedida, hablaros del coche de Cope Auto para esta semana, el nuevo Opel Mokka. El todocamino joven de la marca del Rayo, buena calidad de acabado y completo equipamiento de serie, más largo que el Yuke y menos que el Qashqai, buen espacio para las piernas delante y detrás, solo 4 adultos, maletero suficiente, asiento del conductor sobresaliente, lo mismo que la visibilidad. Debido a esa elevada postura y conducción, como opción interesante, muy práctico para aquellos amantes de las bicicletas y que quieran ir al campo, que es donde mejor se está practicando de la mountain bike, esa porta bicicletas que va integrada en el paragolpes trasero, es algo único en una marca como es Opel, pero que obliga a renunciar a rueda de repuesto por un kit de reparapinchazos. Realmente es interesante ese porta bicicletas porque va oculto. Cuando no queramos llevar 3 bicis. Dinámicamente es confortable, seguro, noble, con unas suspensiones heredadas del Zafira y con unas ayudas electrónicas junto a la tracción a las 4 ruedas, hace que la conducción sea fácil, divertida y segura. La dirección ideal en ciudad, pero en carretera requiere adaptación por la suavidad excesiva a alta velocidad. Fuera del asfalto está limitado por su paragolpes delantero muy bajo y está limitado realmente el uso a zona de pistas que tengan buen estado, pistas de tierra en buen estado. Cuenta con control de descenso y arranque en cuesta, muy interesante. Hemos probado el motor de gasolina más potente, el 1.4 turbo de gasolina con caja manual de 6 marchas, con un rendimiento muy bueno en ciudad y en carretera. Su consumo es correcto, de media en ciudad 8 litros y en carretera 7. Agradable y más refinado que el diésel. Por contra, la alternativa en este Opel Mokka, en este nuevo Opel Mokka, sería el conocido 1.7 CDTi diésel de 130 caballos. Este sí que se puede elegir entre tracción 4x2 o 4x4, que consume de media entre 1,5 litros y 2 litros menos que el motor de gasolina que hemos probado. El nuevo Opel Mokka además ofrece unos precios realmente competitivos, no es caro, tener en cuenta que la tracción a las 4 ruedas tiene un sobreprecio en el diésel de 2.300 euros y los precios de tarifa oficiales, como siempre insistimos aquí en Cope Auto, son 22.000 euros sin descuentos para la versión diésel 4x2 y recordemos ese sobreprecio de 2.300 euros. Por supuesto, el diésel interesará cuando hagamos más de 15.000 kilómetros al año. Y el gasolina, por 23.000 euros, con equipamiento realmente muy completo. Y hasta aquí el tiempo del coche de Cope Auto. en la despedida al consejo, a la recomendación, como queráis tomarlo, de Cope Auto. Ahora que llegan estas fechas y que nos decidimos a tomar la carretera con la familia para pasar unos días fuera, ya sea con el objetivo de disfrutar del tiempo libre o de una reunión con los parientes, el caso es que al final acabamos llevando el coche a tope, pero no debemos olvidar que la distribución de personas y objetos en nuestro vehículo depende en muchos casos de su comportamiento y en general la seguridad de que dispongamos en nuestro periplo. De entrada conviene recordar que elementos de cierto peso no deben estar colocados y sueltos en el interior del habitáculo, pues podrían convertirse en proyectiles peligrosos en caso de accidente o incluso de una frenada brusca. Tampoco hay que olvidar que los bultos pesados deben ir lo más bajo posible en el maletero, dejando para la vaca elementos más ligeros para evitar una creciente tendencia al balanceo. Pero recuerda siempre, cuanto más cargues un vehículo, más inseguro se va a convertir y, por supuesto, porque las suspensiones van a ir a tope y además, por añadidura, vas a consumir mucho más combustible. Y hasta aquí Cope Auto por hoy. Si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición. El saludo en el control técnico de Jesús Hernández, Fran Manilla González y Alfonso García. Un abrazo, te esperamos la próxima semana. Ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y disfruta de los tuyos. Y disfruta de la Semana Santa. Chao. Put your hand back in your pocket. I got my private.